dijo que no se puede aprender por la radio. Seguimos educando.
Muy buenos días, amigas y amigos, chicas y chicos de todo el país. Bienvenido a un nuevo día en la Radio Escuela de Segundo y Tercero. ¿Quién tiene ganas de aprender? ¿Quién tiene ganas de jugar? ¿Quién tiene ganas de cantar? ¿Quién tiene preguntas para hacer?
¡Sí! Hola, Pablo.
Hola, Juan. Che, vamos a repasar que hay que cuidarse. ¿Cómo nos cuidamos? A ver si alguien me puede decir. A ver,
usar
a ver, a ver.
Tapa. Tapa boca. Sí. Que tape. Nariz, boca y mentón.
Perfecto. Saludamos al maestro de la escuela de segundo y tercero, Martín.
Buenas, buenas, Pablo.
Y no es cualquier Martín, no es Martín Kardashian, es Martín Franco.
Martín Franco aquí, sí. Hola, Juan, hola, chicos, hola, chicas.
Le dejá de decir porque Martín Kardashian, cuando yo era chico, era como un señor que luchaba con distintos personajes. Bueno, preguntarle a tu papá o a tu abuelo sí, o a tu abuela.
O Google, si claro. Alguno tiene la chance de acceder a Google, Google.
Bueno, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, tenemos un número especial para que ustedes puedan hacer que su voz llegue a todo el país.
Es el 11-6679-8209. Te lo dije medio rápido, lo digo más despacio.
Lo decís, por favor, como si.
Sí, voy. 11-6679-8209.
Ahí nos dejás tus ideas, tus cuentos, un saludo, lo que tengas ganas para que los chicos y chicas del país escuchen. Bueno, venimos hablando esta semana sobre viajar. Si viajar siempre fue igual o fue cambiando a lo largo del tiempo. Y hoy, ¿te parece, Martín, que viajemos al museo?
Hoy sí vamos a pensar esto porque viste que todo lo que tiene su tiempo, todo lo que se pueden guardar materiales y demás, se puede convertir en un museo. Y nosotros tenemos la suerte de tener museos muy buenos del transporte por acá.
Bueno, en un rato me contás bien.
Te cuento.
Pero primero, si te parece, para que... repasemos lo que venimos hablando en estos días. ¿Qué te parece si hacemos una entrevista?
Me gustaría, así como que resuma todo, decís vos.
A mí me parecería que si hablábamos, hacemos una entrevista y después nos vamos al museo, nos va a quedar muy claro cómo cambió a lo largo de la historia la manera de las personas de viajar. Por eso, vamos a ir al encuentro de Janina Encina. Ella es docente en la Escuela del Barrio Alto Verde en Santa Fe. Es profesora de Tecnología e Historia. Sabe un montón y nos va a contar sobre cómo se viajaba en 1816 y la llegada de un medio de transporte nuevo. Chicas y chicos, vamos con nuestras preguntas porque esto es un reportaje, Martín.
A ver, a mí se me ocurre, ¿cuáles eran los medios de transporte en aquella época, Janina?
Los medios de transporte del 1816 eran el carruaje tirado por animales, que podían ser bueyes, si era para carga podían ser burros, y los caballos.
¿Cuánto tiempo se tardaba en recorrer la distancia entre Buenos Aires y Tucumán y viceversa, tanto a caballo como en carreta o galera?
El tiempo que se tardaba en viajar desde Buenos Aires a Tucumán en 1816 dependía de muchas cosas, del clima, de cómo estaba el camino, en qué condiciones se encontraban los animales y otras más. Pero se puede decir que tanto a caballo como en carreta o galera el viaje podía demorar entre 25 y 30 días, es decir, casi un mes. En ese tiempo de viaje, quienes viajaban, hacían paradas cada 4 o 5 leguas, es decir, más o menos unos 20 kilómetros. Paraban en postas, que eran como estaciones, donde podían renovar los animales, podían comer algo y descansar del duro viaje.
¿Y los chasquis que llevaban la correspondencia?
Los chasquis son una figura del pueblo inca. Eran mensajeros que recorrían largas distancias entre un puesto y otro llevando un mensaje. Y en cada puesto, otro chasqui lo relevaba y partía con el mensaje hacia su destino. Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio y nos conquistaron, usaron estos chasquis que conocían el territorio para llevar los mensajes y luego la correspondencia. El servicio de chasqui también demoraba mucho, entre 15 y 20 días. Hoy estamos a un clic para comunicarnos a cualquier parte del mundo.
Y Janina, ¿cómo se guiaban?
El principal camino que usaban para guiarse los servicios de carruajes los viajeros solitarios, así como los chasquis, era el viejo Camino Real, un camino que comenzaba en Lima, atravesaba Tucumán y llegaba hasta Buenos Aires. Estaba acondicionado por postas y ese camino era conocido principalmente por los vaquianos de la zona, ya que era muy difícil de transitar a pesar de los carteles que señalaban los caminos hacia las ciudades más importantes.
Qué interesante toda esta información. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el tren?
En 1876 llega el tren a Tucumán. Ya en 1859 había funcionado en Buenos Aires la primera locomotora a vapor. La llegada del tren va a abaratar los costos de viaje y acortar los tiempos. Un viaje desde Buenos Aires a Tucumán ahora demoraba entre 4 y 5 días, muchísimo menos tiempo. Pero lo más maravilloso de la llegada del tren fueron la enorme cantidad de pueblos que se fueron construyendo alrededor de las estaciones que se iban fundando.
Muchas gracias a Janina Encina, ella es docente, como les contamos, en la escuela del barrio Alto Verde en Santa Fe y aprendimos un montón. Ahora, muchas Martín, gracias. Tengo muchas ganas, préstame mucha atención, mírame los ojos.
Te miro a los ojos.
Porque creo que los chicos y chicas, y yo también, necesito que me cuenten una historia.
Me encantaría contarles una historia.
¿Vamos?
Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Hoy tenemos un cuento que vamos a dividirlo en dos, en realidad. Vamos a leer una parte hoy y dejamos para otro día la segunda parte. ¿Te parece?
Dale, ¿cómo se llama el cuento?
El cuento se llama El tren más largo del mundo, justo que tenía que ver con esto que nos contaba recién.
Janina,
la docente de Santa Fe. El tren más largo del mundo y es de una autora que a mí me encanta, que es Silvia Schuher.
Me encanta.
La amo a Silvia. El tren más largo del mundo, entonces. Mirá, voy haciendo ruido de papel que estoy abriéndolo.
Qué lindo que son los libros,
me
¿no?
Me encanta, me encanta. Esta historia es de una familia, la de los Gómez. Una familia grande, nutrida, abultada, tan llena de gente que algunos despistados la confunden con un pueblo entero. Tan numerosa que no solo está constituida por personas, sino también por plantas y animales que llevan el mismo apellido. La mamá es una señora alta, tiene las piernas largas y los cachetes anaranjados. Vista desde la cintura para abajo parece un cabello de ángel. Vista de la cintura para arriba, la copa de un árbol de mandarinas. El papá es un hombre corpulento. Usa una gorra los fines de semana, no fuma en pipa y casi siempre se lo ve de mameluco cuando sale a trabajar. De mayor a menor, los hermanos Gómez son los siguientes: Florencia, Horacio, Leonora, Marisa, Teresa, Estela, los mellizos Donato y Dolores, Soledad, Martín, Marcelino, Salvador, Pancho, Jazmín, Clavelina, Jacinto, Luis Pedro, que es el conejo, María Los Ángeles, la tortuga, Juan Alberto, el perro, Sofía, la gata y Don Carlos, un canario, al que algunos bautizaron Benjamín por ser el menor en cuestión de tamaño y edad. Papá y mamá Gómez duermen en una habitación algo rara, chica pero de cama bien grande. De este modo los hijos se pueden meter adentro las noches de tormenta eléctrica, cuando tienen ataques de miedo, de mimos o sencillamente de domingo. Florencia, Eleonora, Marisa, Teresa y Estela Gómez se las arreglan en una sola pieza. Allí cada una tiene su propia cama, pero todas comparten el ropero, el escritorio, la biblioteca y el espejo. Lo mismo ocurre con los varones, Horacio, Donato, Martín, Marcelino y Pancho, duermen en la misma habitación. Y se llevan bastante bien, a no ser por las pocas veces que alguno pierde una zapatilla y el espacio de todos se convierte en un campo de batalla. Dolores y Soledad, las más chicas de las mujeres, se reparten el comedor. María de los Ángeles con ella, Soledad usa la cuna heredada de sus hermanos mayores y Dolores, una cama que de día es sillón. Jazmín, Clavelina y Jacinto comparten el patio de entrada. Luis Pedro y Juan Alberto la cucha. Don Carlos se acomoda en la rama del ciruelo y Sofía en el lugar más confortable de la casa. En invierno cerca del horno, en verano del ventanal. La familia Gómez es un ejemplo de organización. Para bañarse tienen horarios. Para hacer las compras, turnos. Para hablar por teléfono sacan número a la mañana. Los cumpleaños se festejan una vez por mes. Lindo es verlos cuando miran la televisión. El comedor se convierte en la platea de un cine. Así son. Muchos, pero felices. y nada más habría para contar sobre ellos si no fuera por lo que les pasó. Terrible. Les regalaron entradas para ir al circo. El circo quedaba en la otra punta de la ciudad. Y si hay algo que los Gómez nunca habían logrado era salir a pasear todos juntos a un sitio al que no pudieran llegar yendo a pie. Los Gómez eran tantos, son tantos, que al verlos en la parada de colectivo siguen de largo. En un taxi no entran ni ocupando el portaequipajes. Bicicleta tienen una sola, con rueditas encima. Y autos necesitarían como 6. Cuando los Gómez recibieron las entradas para el circo se pusieron contentísimos. Los más chicos dieron saltos de alegría tan altos que casi pegan sus cabezas contra el techo. Cuando en cambio se dieron cuenta de que no podrían ir, se pusieron tan, pero tan tristes que de solo verlos daban ganas de llorar. Hagamos un paréntesis en este lugar de la historia y tratemos de imaginar cómo es la pena multiplicada por 23. 23 pares de ojos apenas abiertos hasta la mitad. 23 miradas que se caen al suelo. 23 cabezas que no pueden levantarse. 23 bocas apretadas de rabia. 23 corazones que laten por compromiso. Pero bueno, la gente del barrio quería mucho a los Gómez. Para el almacenero, por ejemplo, eran los mejores clientes. Para la directora del colegio, la mayor parte del alumnado. Para los chicos, bueno, no había uno solo de ellos que entre sus amigos no contara por lo menos con un Gómez. Decididos a brindar ayuda a la familia, los vecinos se reunieron a pensar. Se juntaron en el medio de una plaza y después de algunos minutos cada cual aportó una solución. Que vayan los más grandes y entre todos les cuidamos a los chicos. Imposible, los Gómez están en contra de la discriminación. Que vayan de a 3 por semana. Pidamos prestado un elefante. Alquilemos el vagón de un tren, dijo uno. Al oír que mencionaban la palabra tren, la cara de un vecino se iluminó hasta las orejas. Las mejillas se le prendieron como si fueran lamparitas. El hombre dijo que tenía una idea brillante y los demás hicieron silencio para escuchar. Habló pausadamente. Las palabras le salieron redondas, parecían burbujas de luz. Y bien dijo el hombre para terminar, yo puedo aportar mi tractor, concluyó.
Escúchame, Martín, ¿me vas a dejar así sin conocer cómo sigue?
Te dejo acá a ver si van o no van al circo, cómo le ayuda a la gente. No lo
23
ayuda.
Eran los Gómez.
23 eran los Gómez. Me mata todo que tenga que multiplicarse por 23. Pero bueno, esperemos que la alegría también se multiplique por 23.
Sería muy importante. Bueno, mañana vamos a continuar entonces con este cuento que se llama El tren más largo del mundo, ¿no?
Sí, de Silvia Schuher.
Bueno, más temprano decíamos que hay cosas que a lo largo del tiempo pueden coleccionarse, guardarse y servir para entender cómo se transformó, por ejemplo, en este caso, la manera en la que viajamos desde la colonia hasta nuestros días.
Sí.
Y eso nos lleva a nuestra próxima aventura, que es ir a un museo.
A un museo. A ver, hablemos de los museos que hay entonces. ¿Vos conocés museos de...? ¿Conocés museos, por ejemplo?
Sí, conozco museos, por ejemplo, de ciencias naturales.
Es
me gusta
el primero
mucho.
Que pensé, muy bien.
Sí. Después puedo pensar en
arte.
Por ahí. Bellas Artes, por supuesto.
Temas modernos, más así. Totalmente. Histórico.
Sí, sí.
Hay de todo. Bueno, hay museos también de transporte. Y no solo hay museos de transportes, sino que en Luján, provincia de Buenos Aires, hay uno importantísimo, gigante, que tiene carruajes, pero también hay vehículos automotores, trenes, aeronaves históricas, hay de todo en este museo.
O sea que puedes ver las primeras versiones de los autos.
Por ejemplo, tenés también la Porteña. ¿Sabes cuál es la Porteña?
Es una locomotora.
Una locomotora tal cual la Porteña, que fue la primera que se hizo acá.
Qué bueno.
Estuvo circulando por esas vías que después se extendieron y movieron cada vez más.
Y fue muy importante el ferrocarril para el crecimiento de nuestro país, ¿no? Porque se fue extendiendo la red ferroviaria. Lamentablemente hubo una época en la que eso se desmanteló, se desarmó, pero hay que seguir insistiendo, ¿no? Con el ferrocarril como vía de transporte para personas, pero también para la producción de los distintos lugares, ¿no? Y conectar a todo el país.
Eso te iba a decir, porque uno piensa en trenes y por ahí estoy acostumbrado a la mañana a viajar en tren o para ir a tal lado y qué sé yo, pero no es solo para pasajeros, como bien dijiste vos, es muy importante para que se desarrollen las distintas ciudades, los distintos pueblos, las distintas zonas de nuestro país, para poder transportar las materias que producen, para que les llegue bueno, distintas materias que se producen en otras ciudades, ¿vale?
Sí, sí, materias maquinarias, ¿no? Claro. Todo lo producido en distinto lugar. Algunas cosas son materias primas, pero otras son productos manufacturados con valor agregado. Hay más museos, ¿no? Hay uno en Quilmes.
Hay uno en Quilmes, tal cual. Y tenemos, me parece que, algo de información de ese museo de Quilmes. Si querés, dale. Si querés, podemos escuchar.
Ya sé,
para escuchar,
sí. Ya sé, la directora.
Sí.
¿Tenés a la directora?
Tengo a la directora.
Bueno, puede ser una que se llama María, María Eva, María...
Evangelina Mate, que es la directora del Museo de Transportes Carlos Hilner y de CAO.
El museo surge a partir de la donación de los carruajes que coleccionó don Carlos, que son carruajes europeos que fue comprando en subastas. Estos carruajes son de paseo, de caza con perros, hay una trotadora y un carruaje ómnibus para el traslado de pasajeros. Cuando se inaugura el museo, se agrega a la colección de don Carlos carros de trabajo que cuentan el desarrollo de nuestra comunidad. El carro del agua, el carro de la perrera, el carro de la recolección de basura, hay un carro de la cervecería Quilmes y estos carros hablan de la identidad quilmeña.
Bueno, así que en algún momento por ahí podés ir a conocer el museo y si no, como decías vos también antes, Martín, que puedes a través de las páginas de los museos por ahí hacer una recorrida virtual si no se puede ir físicamente.
Así es, imágenes hay un montón. Bien. Imágenes hay un montón.
Y hablando de viajar, te invito a viajar a Tucumán, pero de la mano de una chica y un chico que están con nosotros durante toda la semana. Son Sofía y Facundo y nos van a decir cómo sería para ellos viajar tanto en carreta o en galera. ¿Sería incómodo? ¿Sería cómodo? ¿Será confortable? A ver, Sofía, a ver, Facundo.
Seguro que los pasajeros no iban cómodos, porque el transporte era incómodo y no había rutas.
No creo que los pasajeros viajen cómodos porque los asientos no eran como los autos de hoy.
Gracias, Sofi, gracias, Facundo, que nos contaban sus impresiones y sus conjeturas de cómo sería, cómo fue viajar en esa época en galera o en carreta. Son de Tucumán, Sofía y Facundo. Si yo te digo Tucumán y que pienses en una gran artista, ¿en quién pensás, Martín? Ay,
sí, no dudo. No dudo, Mercedes Sosa. No dudo.
Lo pedís, lo tenés. Martín, ¿y qué nos puedes contar de Mercedes Sosa?
Mercedes Sosa, primero, que es una grosa, una cantante que cantó folclore, pero también cantó con otros artistas y se animó a otros formatos o a otros estilos, mejor sí, dicho.
Hizo muy popular y le dio la posibilidad de que ella, ya siendo una referente de folclore, con Charly García, con León Gieco, con Víctor Heredia, pero después también con Gustavo Cerati, con Shakira.
Shakira, te iba a decir.
Les dio una gran oportunidad de acercarse a lo que ella hacía.
Tal cual. Y ella ahí acompañando, y para ellos y para ellas, obviamente, un lujo, un deseo cumplido estar con ella.
En Spinetta también, haciendo sí, la versión de Barro, tal vez.
Tal cual. Y mirá, y si me voy más a los datos curiosos.
A ver.
Adivina cuándo cumplía años.
Me parece que tiene que ver con una fecha importante para la Argentina.
Así es, el 9 de julio. Wow. Todo este Tucumán, la declaración de independencia, todo viene alrededor de este 9 de julio de 1816. Y mirá qué casualidad que terminó cumpliendo el mismo día.
A la sangre, no, a la...
Gracias, Mercedes. Qué lindo escuchar a Mercedes Sosa en la Radio Escuela. Después de la música yo me quedé ahora con mucho movimiento y energía en el cuerpo.
¿Qué hay, decís que hagamos? Hay que canalizarlo por algún lado. Yo creo que tenemos que...
¿Algo creativo?
Sí, me gusta, algo creativo.
¿Cómo ves? Un poco de artes plásticas, de dibujo, de creación.
¿Decides llamarla Cande?
¿Vamos?
Dale.
Hola chicos, chicas. Hola Mancha.
Hola profe Cande.
¿Cómo están todos y todas?
Bien.
Buenísimo. ¿Preparados y preparadas para otra clase de plástica?
Sí.
Genial. Bueno, hoy nos preguntamos si viajamos al museo, ¿sí? Y si viajamos en tren. Qué lindos que son los trenes, ¿no? Bien. ¿Saben qué? Si hablamos de independencia y hablamos de trenes, ¿no sienten como mucha libertad?
¡Sí!
Bien, ¿vieron que cuando uno se sube a un tren, esa sensación de estar viajando, es como que la relacionamos con esa sensación de ser libres, ¿no? De ser independientes, de ir hacia donde queremos. Y esa sensación tiene mucho que ver con lo que hicieron todos los padres y las madres, fundadores y fundadoras de nuestra tierra, ¿sí? De todas las personas que han trabajado mucho, mucho, mucho para que nosotros seamos una nación, un pueblo libre e independiente hoy. Ahora, si recordamos, para la semana de mayo ya habíamos estado trabajando con los transportes, ¿sí? Y habíamos hecho algunas carretas con materiales de descarte. ¿Se acuerdan? Mancha, ¿vos te acordás?
Sí.
Bueno, hoy les propongo que armemos un tren con papeles de colores. Pueden utilizar todo tipo de papeles, de diarios, de revista, cartulinas, papel afiche, papel glacé, cartones, lo que tengan a mano, tijera y pegamento. La idea va a ser que hagamos primero una locomotora, ¿sí? Como a ustedes les guste, con formas geométricas, como quieran, ¿sí? Van a ir recortando, pegando, armamos la locomotora. Y después vamos a hacer tres vagones. Cada uno de estos vagones los vamos a hacer como si fuera un sobre. Hasta incluso si tenemos sobres, podemos reciclarlos y usar los sobres. A esos sobres después les podemos abajo, ¿sí? Agregar las rueditas. ¿Bien? Dentro de cada uno de estos sobres o dentro de cada uno de estos vagones, vamos a colocar tres tarjetas que se puedan sacar y volver a guardar. En la primera van a escribir y van a contar qué es para ustedes ser independiente. En la segunda, en el segundo vagón, van a contar qué significa para ustedes ser un país independiente. Y en la última van a contar qué significa para ustedes ser un niño o una niña independiente. Así que de esta forma vamos a poder viajar muy libres e independientes, con muchos colores, con mucho arte, jugando y pensando. ¡Hasta la próxima!
¡Chao!
Buenísimo, Cande, nos encantó. Bueno, chicas y chicos, vamos llegando al final del día de hoy. Me debes un poco más del cuento de los Gómez, que me quedé pensando qué va a pasar con esa familia tan numerosa, Martín.
Vamos a seguir con el tren más largo del mundo de Silvia Schuher.
Bueno, me encantó, recorrimos el museo, pensamos en cómo sería viajar en carreta o en galera de la mano de Sofía y Facundo en esta semana, donde hablamos cómo fue cambiando, cómo se transformó la manera en la que las personas viajaban en la época de la colonia y viajamos ahora.
Sí, siempre haciendo foco en esta cuestión que estamos yendo a Tucumán. ¿Por qué Tucumán y la declaración de nuestra independencia el 9 de julio de 1816?
Y me encantó además que, hablando de la independencia, que Mercedes Sosa justo cumple años el mismo día de la declaración de la independencia, el 9 de julio. Escuchamos a Mercedes Sosa y vamos a escuchar a otra gran cantante argentina. Ustedes la deben conocer, chicas y chicos. Es La Sole. Y Martín, si te parece, mañana nos reencontramos. Y con La Sole, yo les digo, la seguimos mañana.
Hasta luego.
Yeah.